Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, producidas acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos hoy no está con nosotros, tiene el día libre, pero lo que sí tenemos son muchas noticias para tratar y, por supuesto, nuestros tertulianos para comentar las noticias. Antes de comenzar, como siempre hago, agradezco a los que están en sintonía con el programa, los que nos escuchan tradicionalmente a través de la radio, en la onda corta, la onda media, Radio Martí, y, por supuesto, aquellos que están en sintonía a través de nuestras redes sociales, sobre todo enfatizo en Facebook y YouTube. Muchísimas personas entran desde Cuba. Los hay, por supuesto, fuera de Cuba, y le agradecemos también lo que es la sintonía del programa. Pero dentro de Cuba hay muchísimas personas, por miles se cuentan, dentro de Cuba, que sintonizan el programa a través de redes sociales. Eso es tremendo esfuerzo, pero qué bueno que los comentarios siempre que dejan son aceptables, sobre todo porque se informan, y ese es el objetivo del programa, no solamente informar, analizar también la noticia. Dicho esto, pues vamos a las noticias de hoy. Esta nota la estoy tomando de 14 y medio. El titular dice: los datos agropecuarios de la ONEI, o sea, todos los cubanos saben qué cosa es la ONEI, reflejan una crisis alimentaria sin precedentes en Cuba. Y eso, en teoría, les vamos a dar algunos números, pero yo sé que ustedes dentro de Cuba lo están sufriendo. Así que no creo que nada nuevo les vamos a decir. Lo que sí le vamos a poner a ese sufrimiento, a esa escasez, le vamos a poner números para que puedan ustedes completar un poco la información de lo que están pasando dentro de Cuba. Por otro lado, esta situación de melones, esta explosión en esta unidad militar de melones, está provocando una cantidad de irritación y descontento grandísimo, sobre todo en los familiares de los fallecidos. Este titular dice, un titular de Martí Noticias: no quería fotos de mi niño allí. Las críticas de familiares de fallecidos en melones a homenaje oficial. Es un artículo de Iber Pacheco que entrevistó a familiares de algunos jovencitos de estos del servicio militar que murieron. Y al mismo tiempo hay un artículo de 14 y medio que me pareció sumamente interesante y lo quiero incluir dentro de esta noticia de melones, que dice 14 y medio: un bastión estudiantil convocado por las Fuerzas Armadas para tapar la tragedia de melones. Acuérdense que en Cuba está ahora todo esto del bastión estudiantil en las universidades, les dan escopetas viejas, toda esta situación, pero bueno, pero según 14 y medio, y yo creo que hace muy bien en mencionarlo y en publicarlo, 14 y medio, esto es para tapar el escándalo de melones. Y bueno, pues continúan todavía las reacciones y las noticias a esta situación de la excarcelación de los presos dentro de Cuba. Hay una falta de transparencia, como de costumbre, del gobierno cubano, que dijo que iba a liberar 523 presos. Se ha liberado a una cantidad de presos políticos, sobre todo del 11J, del 11J del 21, 11 de julio del 21, pero no se sabe nada más. Y entonces hay una, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo: el régimen cubano debiera reanudar las excarcelaciones de presos políticos. Presos políticos, porque no sabemos si ha excarcelado y ha completado ya la cifra de 523 con presos comunes, que no nos vamos a enterar. Primero, porque los familiares y los presos comunes no hablan con nosotros, no tenemos ese control, no estamos dentro de Cuba. Y en segundo lugar, el gobierno cubano no tiene la transparencia suficiente como para decir, bueno, se han liberado tantos presos del 11J y tantos presos comunes por distintas causas. Interesante el tema, por eso lo traemos al programa. Tenemos ya a Luz Escobar vía Skype desde Madrid, España, periodista de Diario de Cuba. Y tenemos desde Caibarien, allá en Villa Clara, a nuestro querido periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa, Pedro González Reynoso. Así que con ellos dos vamos a analizar estas noticias en Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo para todos, en especial para Pedro y, bueno, claro, a todos los oyentes que siempre nos acompañan, que sepan que estamos siempre con la disposición de comentar las noticias más recientes.
Exactamente. Pedro, saludos. ¿Cómo anda Caibarien?
Oiga, en el mismo sitio, anclado estacionalmente, inamovible, con una marcha impetuosa hacia el retroceso. Pero con el saludo de Luis Cobar en Madrid y luego extensible a los radioescuchas que siempre allí nos ven en la calle y nos comentan, caibarienses, sobre todo villaclareños, que tienen el programa con tuyo que lo haga el resto de la isla, siempre pendiente de este abultado acontecer.
Gracias, Pedro. Efectivamente, para eso lo hacemos. Bueno, comenzamos con la primera noticia que les había comentado. Fíjense, los datos agropecuarios del anuario 2023, no escucharon mal, 2023, repito, porque no han dado el 24 y bueno, el 25 están dando. Bueno, los datos agropecuarios del anuario 2023 publicados con un año de retraso, dice 14 y medio, reflejan una situación dramática cuyo alcance real solo se conocerá o conocerá cuando las autoridades cubanas se atrevan a dar a conocer los números del 2024. Por el momento, los indicadores de la inmensa mayoría de los productos confirman que la isla pasa por una crisis alimentaria imparable. Voy a decirles algo. La carne de puerco, considerada en Cuba como el alimento principal, la proteína principal de los cubanos. Escuchen este número nada más para que le pongan número, como yo decía al principio, a lo que están pasando. Lo demuestra fundamentalmente, dice el artículo, la abrupta caída del ganado porcino, que en solo un año pasa de 2.677.000 cabezas en 2019 a solo 116.500. Yo voy a repetir este número. Ha pasado de 2.677.000 a 116.500. En octubre del 2023, el ministro de Agricultura ya había revelado una fuente de descenso del 92% en las toneladas de carne del animal que se producía en la isla y cifró la masa reproductora en 35.892 en el año 2022. Los cultivos, este es otro de los renglones, no voy a leer todo porque no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la mala situación en Cuba. Pues los cultivos, todos experimentaron caídas en el último quinquenio, siendo los más visibles las del plátano, de 1.036.176, escuchen esto, a 438.000, menos de la mitad, una pérdida de más del 50%, o los cereales de 702.000 a 208.000, de 702.000 a 208.000. El pescado en una isla, me da risa porque escuché decir una vez en la radio, dice una isla rodeada de agua. Claro, si es una isla tiene que estar rodeada de agua, pero bueno, me acordé de esto. En una isla, y sí, es cierto, un país rodeado de agua, el pescado ha naufragado un año más, dejando cifras paupérrimas para un país con la flota pesquera hecha añicos, dijo Pedro Monreal en su cuenta de Twitter o de X. Dijo, Cuba está ante una señora crisis de seguridad alimentaria y recordaba que la realidad es aún peor. Eso lo ha dicho Pedro Monreal y bueno, comienzo con Luz Escobar su comentario.
Bueno, yo me he quedado con la parte de la carne de cerdo. En 2018 la carne de cerdo estaba a 70 pesos la libra. Ahora, según 14 y medio, que tiene una sección donde suben de manera sistemática desde 2014 hasta la fecha los precios de los mercados de manera semanal, ahí tú puedes ver que está a 760 pesos la libra. O sea, ¿cuánto ha subido la carne de cerdo? Y sabemos perfectamente que en otros mercados, esto es en la feria los chinos, pero en otros mercados se puede encontrar a otros precios y dependiendo de la calidad, esto es un cerdo con hueso. ¿Cuánto ha subido? O sea, de 70 a 760. Es increíble. O sea, el nivel de encarecimiento que ha tenido la vida cotidiana en Cuba está ahora mismo en unos niveles que... por supuesto, lo que se ha visto como resultado es que los cubanos están pasando hambre, literalmente comiendo unos picadillos que al final no se sabe qué es lo que tienen, accediendo a unas hamburguesas que tampoco se sabe qué es lo que tienen, carísimos además. Entonces, cuando tú hablas con las personas hoy en Cuba y ves cómo ha aumentado el precio de los alimentos y a nivel de acceso a esos alimentos, todo se ha complicado más. Lo que viene a ilustrar esta cifra es sencillamente el desastre, ¿no? Que ningún renglón, según dice esta nota, ha dado números valorados como positivos, ninguno, ni la fruta, ni la ganadería, ni los cereales, nada, todo está en decadencia y lo seguirá estando. Cuando publiquen finalmente las estadísticas de 2024 se verá también, ¿no? Claro. Pero de manera palpable, cuando hablas con los cubanos, te das cuenta de todo este desastre que ahora está reflejado en números.
Exactamente, por eso yo le decía al principio del programa, esto lo saben todos los cubanos, lo que le vamos a poner algunos números. Y sabes lo peor, y ya le paso a Pedro, lo peor es que el gobierno cubano, en mi opinión y en la opinión de muchos expertos, no ha priorizado el campo, no ha priorizado la producción agrícola, que es la número uno que pudiera ayudar a salir de la crisis alimentaria al país. Pedro.
Bueno, no ha priorizado nada, que no sea su propia mesa, ¿no? Esa declaración de la ministra de la Pesca, y voy a hablar de lo que me toca por cercanía geográfica, que es el mar. Y para decirle a Luz que Pedro Monreal, que con quien tengo yo una profunda admiración, o siento por él una profunda admiración por su dedicación sempiterna a todos los datos que la UNEI desemboca, nadie sabe la matriz del nutriente, las fuentes originarias, si son confiables o no. En este reporte la UNEI dice que el pargo se sostiene y que la cherna ha crecido ligeramente junto con la carpa. Estas son las únicas notas que encontré en este informe, que son de alguna sostenibilidad y un poquito de incremento, pero eso debe ser por razones otras ajenas a la voluntad que pueda tener el gobierno, no solo de atender el campo, la industria, el procesamiento. Pero hay una nota para la alimentación del pueblo de Cuba tenebrosa, con un reporte que hizo el noticiero de la televisión recientemente, tras el desastre del huracán Rafael en la zona del Mariel, donde la única fábrica de alimentos con la que se sostiene ese picadillo que habla Luz, que nadie sabe de qué es, quedó sin techo junto con la fábrica de detergente vietnamita y junto con los techos de Brascuba. En Cuba no hay ni tabaco y no va a haber detergentes, pero tampoco va a haber el Rich Meat, el famoso picadillo que tenía ingredientes provenientes de México y de España indistintamente. Así que el hambre continuará y yo dudo que la UNEI haga un reporte sobre el tema.
Y sobre todo del 2024.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta noticia es penosa, no cabe la menor duda. Dice este artículo de Ivette Pacheco, nuestra colega de aquí de Martín Noticias. Gretel María Franco, madre del joven recluta Lenier Jorge Sánchez Franco, aseguró a Martín Noticias que no asistió ni permitió que la foto de su hijo fuera expuesta en la ceremonia que calificó de circo. Familiares de jóvenes fallecidos en la explosión de un almacén militar en la localidad de Melones, allá en Holguín, criticaron al régimen cubano por el homenaje oficial de las víctimas de siniestro y lamentaron no tener sus cuerpos, sino tan solo una foto para el último adiós. Este lunes 20, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la FARC, organizaron un homenaje póstumo en la Plaza Calixto García de Holguín para honrar a 13 militares fallecidos, incluidos reclutas del servicio militar, muchachos jovencitos, tras la explosión ocurrida en la unidad militar en Melones. Esto está en el municipio de Rafael Freire. Lo terrible es que las propias autoridades cubanas dijeron que no habían podido entrar ante el peligro del lugar por los gases, por la temperatura en un principio, porque hay peligros para los rescatistas si entran. Es decir, los familiares no tienen a sus queridos, el cuerpo de sus seres queridos, y eso hace mucho más triste la tragedia. Dice 14 y medio, en un momento de máximo desprestigio para las Fuerzas Armadas tras la muerte de 13 militares, en la explosión del arsenal allá en Holguín, que le habíamos dicho el pasado 7 de enero, el régimen ha convocado esta semana a un bastión estudiantil, el ejercicio que implica la manipulación de armamento anticuado y maniobras en campus universitarios, fue presidido por Miguel Díaz Canel desde la región militar de Artemisa. Quiere decir que el gobierno, bueno, pues está ahora, estas campañas no son nuevas, ¿no? De que llevan a los estudiantes a cualquier cosa, lo mismo a marchar que a defender. Recuerdo en una época por allá por los 80 que habría que abrir trincheras y La Habana la llenaron de trincheras, parecía un queso suizo La Habana lleno de trincheras, y después las trincheras se usaron para otra cosa, pero bueno, es así, siempre han de campaña, en este caso esta campaña, este bastión sucede unos días después de la explosión de Melones que ha provocado tanto desaprobación por parte de muchos cubanos. Luz Escobar.
Mira, no solamente para tapar esto que ha ocurrido, que es una tragedia, esto parece una negligencia por lo claro, ¿no? O sea, el hecho de mandar a unos jóvenes a sofocar un incendio en una zona donde hay municiones no forma parte del protocolo. El protocolo es alejarse de esa zona. Y lo que ellos hicieron fue mandar a esos muchachos, según la versión oficial, porque fíjate que en un inicio se habló de una explosión manipulando armamento, eso después, según la Gaceta Oficial y otros medios oficiales, no fue así. Ellos dicen que ellos mandaron a esos muchachos a sofocar un incendio y además quieren presentarlo ahora como héroes. Todo esto, lo único que indica es que hubo negligencia y no hay información de que haya militares que estén siendo procesados, porque el mando militar, de la manera en que opera, los responsables son las personas que estaban al frente de esa unidad militar, en caso de que esto se pueda comprobar. Los familiares están, por supuesto, muy dolidos, porque además la seguridad del Estado los ha intimidado para que no hablen y para que no den declaraciones.
Pedro González Reynoso, adelante.
No hay mucho que agregar. Esto es un déjà vu, como se dice en francés, algo que ya has conocido, ya ha sido visto. Desde que comenzaron las adversidades para el actual presidente en funciones de este país, la caída del avión, la explosión de Saratoga, los supertanqueros, donde en todos estos sitios hubo jóvenes implicados, militares que fueron usados para evacuar o apagar incendios, y los que se murieron en estas misiones, por decirlo de algún modo, que no son más que suicidios masivos, impuestos, inducidos desde el poder. Y esto, lo único que corrobora es que el hashtag que firman las redes sociales en Cuba hoy, no más servicio militar, es la única respuesta que puede haber para esto. El servicio militar tiene que ser voluntario, vocacional, y que nazca de la soberanía de cada cual que quiera tener esa vocación. Pero no puede ser impuesto por un régimen en ninguna parte del planeta.
Claro que sí, no, y con entrenamiento también aquellos que deciden ser parte del servicio militar. Vamos a finalizar.
Estás escuchando las noticias como son.
Esto es una noticia que hemos venido arrastrando durante los últimos días y tiene que ver, por supuesto, con esta excarcelación. No digo liberación, digo excarcelación de prisioneros en Cuba prometido por el gobierno cubano, 553, dijo en un principio. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos está exhortando al régimen cubano a reanudar las excarcelaciones de presos políticos paralizadas desde el martes, cuando el presidente Donald Trump asumió la presidencia. Varias organizaciones han manifestado preocupación en medio del desconcierto y la desesperación de los familiares. En La Habana, y eso lo comentamos ayer, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales de la Iglesia Católica con los prisioneros, además es obispo auxiliar de La Habana, dijo a la agencia Reuters que la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a incluir a La Habana en la lista de estados patrocinadores del terrorismo no debería interferir con el proceso, y aseguró que la liberación de prisioneros en Cuba continuará. Tenemos poco tiempo, pero aquí el problema es, y yo creo que el observatorio hace muy bien en decir que son los presos políticos, porque perfectamente el gobierno cubano pudiera decir, bueno, los 553 presos ya se cumplieron, claro, unido con los presos comunes que no tenemos acceso a esa información porque tampoco lo informa el gobierno cubano. Y entonces, ¿dónde están los otros presos del 11J que han quedado en prisión? Por eso el observatorio insiste en los presos políticos cubanos. Luz Escobar.
Sí, el régimen falta que actualice esa cifra que dio después que asegura que entre miércoles y jueves de la semana pasada ellos habían excarcelado a 127 presos. Entonces, estos presos que ellos identifican como comunes porque no reconocen a los presos políticos, ni siquiera a los que están condenados por sedición los consideran presos políticos. Entonces, falta que ellos actualicen ese dato para cotejar con los datos que tienen entonces estos observatorios, Cubalex, Justicia 11J, Prisoners Defender, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y ver si suman 553. Porque lo cierto es que se paralizaron esas excarcelaciones ni martes ni miércoles, y hoy, bueno, está por saber qué ha pasado. Han ocurrido nuevas excarcelaciones. La preocupación es alarmante. Ya la Unión Europea también se ha sumado al reclamo de que el régimen cubano proceda con estas excarcelaciones. Y los familiares están viviendo una auténtica pesadilla, no solamente por la tortura en la que ha iniciado ese proceso que ellos dijeron ya desde un inicio que iba a ser gradual, sino también porque ahora con esta paralización temen que no vayan a soltar a más ningún prisionero. Entonces, por supuesto que la preocupación es válida y hay que seguir insistiendo con la etiqueta a todos. En las redes sociales muchos activistas están haciendo énfasis en la libertad de los presos políticos.
Claro, 11J había puesto el número de 554 presos del 11J. Repito, el 11J.
En total.
El gobierno dijo que iba a liberar 553 presos, pero no especificó si eran todos del 11J o si habían presos comunes. Y repito, lo he dicho tres veces en el programa y lo voy a repetir una vez más. Ante la falta de transparencia, pues lo único que nos queda es decir, hablen. Pedro González Reynoso.
También o algo visto y recontravisto. No sé si los historiadores recuerdan cómo Fidel Castro convirtió a los presos de la invasión de Bahía de Cochinos en monedas de cambio. Claro. ¿Recuerdan? Aquella famosa, los cambiamos por compota, que aparecía en toda la prensa y demás. Hoy me pregunto, ¿cómo se sentirán familiares, presos y demás, y activistas, estos mismos de los observatorios de derechos humanos, que ven que convierten al preso en una moneda de valor para complacer a alguien que quiere hacer creer que es posible el cambio desde dentro, de esta manera? Yo quiero creer también que esto es posible, pero me resisto cuando veo que estas personas que están sufriendo, han estado encarceladas por expresar con libertad su opinión y demás, se sientan defraudados porque el gobierno que los ha encarcelado y no admite siquiera su condición de presos políticos, lo cambia como si fuera un material más para concesiones de las cuales se retracta tan pronto el más leve atisbo, como ha sido la reinclusión de Cuba en la lista de países terroristas que ha hecho Trump inmediatamente después, 6 días justo después que Biden nos excluyera, o excluyera al gobierno, porque a mí no me excluyó, excluye al gobierno. Yo también soy un terrorista para el gobierno, así que podemos imaginar cuál es la clasificación que nos aguarda en el camino hasta que Cuba consiga la libertad y el respeto de las libertades individuales y la democracia, en fin, que pueda ser transparente una investigación de esta naturaleza para llegar a saber quién en verdad ha sido un preso de conciencia y quién un preso común. En esta clasificación de nomenclatura es en lo que se nos va la vida.
Claro que sí. Bueno, Pedro, gracias por estar con nosotros como siempre en esta tertulia y, por supuesto, a Luz Escobar desde Madrid. Gracias a los dos y gracias a todos los que han estado en sintonía con este programa, con esta tertulia de las noticias como son.